Adelante, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Escuché este fin de semana a un analista internacional español hablando sobre la situación de Europa, Ucrania, Rusia y todo esto. Una expresión contundente que, por encima de todo lo que la persona dijo, porque contemplaba muchísimos aspectos, como tiene que ser un análisis internacional, la preponderancia de Estados Unidos, de la OTAN, el vínculo con Ucrania, cómo están utilizando a Ucrania, repito, utilizando a Ucrania en un conflicto particular con la Federación Rusa, todo eso. ¿Y por qué entonces la guerra ha ido escalando hasta el punto que lo que hace unos meses, 7, 8 meses atrás, un año atrás, se veía como una posibilidad muy remota ante la amenaza que desde el principio hizo Putin en relación a que si la guerra continuaba por ahí, que sí o qué, que si seguía escalando? Sabiendo que Ucrania por sí misma no tenía capacidad para desarrollar una guerra o una contraofensiva, etcétera. Entonces, la única posibilidad, se dijo hace más de un año, que tenía Ucrania de aguantar o de incluso, repito, la remota posibilidad de desarrollar una contraofensiva que pareciera exitosa, efectiva, era con el apoyo de la OTAN, de los países de Europa, y bueno, y todo el mundo sabe que ambas penas se resumen en Estados Unidos, porque la OTAN, el principal aportante en todos los planos económico, independientemente de que se ha forzado mucho porque los países de Europa aporten soldados, tropas, aporten dinero, aporten sus armas particulares, los países que son fabricantes de armas, etcétera, que introduzcan la tecnología y todo. Sí, pero en todos esos aspectos, en todos esos planos, y casi siempre, ¿quién es el comandante general de la OTAN? Si no es un norteamericano, es quien digan los norteamericanos. Y bueno, un europeo es una cuestión de formalidad. Claro, si la OTAN tiene su sede en Europa, en Bruselas o donde sea, es lógico que, ¿verdad? Como es principalmente para proteger esa alianza desde el punto de vista militar en relación a los Estados Unidos, bueno, pues es normal que sea un europeo en los últimos tiempos. Pero ¿quién tiene la voz cantante? ¿Quién es el que dice la última palabra? No hay nada más que ver cómo están las cosas. Quien dijo que iba a ayudar y que había que ayudar a Ucrania, que ayudé, ha sido el presidente Biden. Cuando los europeos han dicho esto o aquello, ahí va Biden o ahí va el secretario de Estado, ahí va. En fin, ese asunto está determinado siempre. Y así lo ha condicionado y así lo ha declarado incluso el mismo Putin, es en el hecho de que no, en la medida la OTAN, en la medida Estados Unidos sigan apoyando a Ucrania y vayan escalando para supuestamente revertir el proceso que se ha dicho con el objetivo que se trazó desde el principio, que no es conquistar Ucrania. Es que se reconozca ¿cómo se llama? El poderío, que se conozca como territorio ruso, incluso las repúblicas estas que se independizaron. Y formalmente ya y definitivamente el territorio, la península de Crimea. Pero bueno, la expresión rotunda que hizo este analista español respecto a Ucrania particularmente, es que era un estado fallido Y eso me conectó inmediatamente con Haití. Y conectó ese conflicto y ese ajedrez complicado que se está jugando ahí en esa zona y el conflicto particular Rusia-Ucrania. Lo conecté con relación a la situación Haití-República Dominicana, en términos de la migración y en términos de la solución que se le quiere dar. Y en términos también de quién es que puede tener la última palabra. Los gobiernos dominicanos, no este. Este es el que está manejando la situación hoy. Pero ¿desde cuándo viene el problema y las disputas migratorias y el discurso de soberanía y de intervención de las grandes potencias en la solución de la situación terrible de Haití y de la relación complejísima y peligrosísima de República Dominicana y Haití? Es en Estados Unidos, y lo han dicho muchísimos nacionalistas incluso, que han reconocido y han alentado al actual presidente, como también en su momento lo hicieron al presidente anterior, precisamente llamándole a mantener una posición que respecto a Haití sea en primera instancia para República Dominicana, sea de respeto a la soberanía dominicana y a que este país, y ahí hay que remontarse incluso al discurso hasta del 62, si usted quiere, con respecto cuando Balaguer fue a la OEA o a la ONU, cuando el Consejo de Estado, a hablar por primera vez de ese asunto. Y después se ha repetido, y lo ha repetido Hipólito, y lo repitió Balaguer en los 12, en los 10 años. Hipólito Mejía, Leonel Fernández, que quizás las declaraciones de Fernández y luego de Danilo no fueron tan contundentes, porque el problema, digamos que no había escalado tan alto, pero en los últimos tiempos es un problema muy serio del que estamos hablando. ¿Y por qué no se ha resuelto eso desde el punto de vista nacionalista? Precisamente porque los Estados Unidos tienen su agenda en relación a Haití y a la República Dominicana. No tenemos más tiempo para continuar, pero el problema sigue.